2. La ley que genera y rige el dinamismo de la compañía, la elección. La dilatación del cuerpo de Cristo, que es la Iglesia, el extenderse de esta unidad misteriosa, es la culminación y el sentido de la creación que el Espíritu de Cristo construye afectando como el viento a la realidad mundana, el tiempo y el espacio, y transformándolos continuamente. El advenimiento de este organismo, que Dios ha suscitado para que sea dentro del mundo el punto de reclamo y la meta, el punto de partida y el resultado de todo, tiene una ley generadora que es también la de su desarrollo. El reino de Cristo es como un gran organismo, cuya ley creadora y de crecimiento, hasta alcanzar su destino, su finalidad última, que es la gloria total de Cristo, es la ley de la elección. Para que Cristo sea todo en todos, para que la gloria de Cristo aparezca como la forma y el contenido de todas las cosas, Cristo, que lo es todo y en todos, hay una elección, una llamada que lleva a cabo Dios, el misterio, el Verbo del Padre. El gran pedagogo. La historia del pueblo hebreo es el preaviso de lo que iba a suceder a toda la humanidad. Leyendo con inteligencia y humildad, y con afecto al misterio del ser, al misterio del Padre, la historia del pueblo hebreo, se pueden avistar bien estas líneas de desarrollo, estas señales del objetivo que tenía. Si el Señor se enamoró de vosotros y os eligió, no fue por ser vosotros más numerosos que los demás, pues sois el pueblo más pequeño, sino que por puro amor a vosotros y por mantener el juramento que había hecho a vuestros padres, os sacó el Señor de Egipto con mano fuerte y os rescató de la casa de esclavitud, del poder del faraón, rey de Egipto. Reconoce, pues, que el Señor, tu Dios, es Dios. Él es el Dios fiel, que mantiene su alianza y su favor con los que lo aman y observan sus preceptos por mil generaciones. San Pablo considera la historia del pueblo hebreo como el gran pedagogo, el maestro grande que Dios ha creado, formado, asistido y destinado a preparar a la humanidad entera para la salvación. La preparación que significa el pueblo hebreo para el gran advenimiento de su revelación en lo humano, la pedagogía que representa, vale más para nosotros, que hemos venido después, que para la gente de entonces, la cual no conoció o no reconoció el significado del pueblo hebreo. Este y toda su historia los hizo Dios como pedagogía, como introducción que sirviera para iluminar la naturaleza de su intervención en el mundo, dentro de la historia. Para los de entonces fue como un relámpago en la oscuridad de la niebla. Para nosotros es como experimentar una jornada serena, cuando la luz ya ha aparecido y el sol ha recorrido ya mucho camino, trazando su surco también dentro del espacio de nuestra distracción. Cristo el enviado. La gran llamada, la gran opción, la gran elección que Dios ha llevado a cabo para cumplir su designio en el mundo es la llamada de Cristo, aquel hombre que decía: «El Hijo no puede hacer nada por su cuenta, sino lo que viere hacer al Padre. Yo no puedo hacer nada por mí mismo». Esta elección misteriosa y eterna de Cristo es la llamada grande que lo recoge todo y lo explica todo. El mundo, la vida de todos y de cada uno, la historia de los pueblos y sus grandes migraciones, cuya meta, según San Pablo, es la búsqueda de Dios, del designio que Dios tiene sobre su existencia y sus movimientos. La elección de Jesucristo coincide con su misión de hacer visible el plan misterioso del Padre acerca de todas las cosas. El Padre me ha enviado. Si un hombre cualquiera que hubiera vivido en los tiempos de Cristo, tras conocerle, le hubiera dirigido la pregunta: «¿Pero tú quién eres? ¿Cuál es tu nombre?», Jesús habría podido responder: «Yo soy el enviado del Padre, Misus, el enviado, enviado por otro». Esta expresión encierra el misterio respecto a su origen y a su fin, encierra todo el misterio de su persona, que en cuanto puede conocerse experimentalmente y constatarse existencialmente, está vinculada exactamente al significado de esa palabra, enviado. Si leemos los capítulos 5 a 8 del Evangelio de Juan, y además los capítulos finales, desde el 13 al 16, veremos que la palabra más repetida que usa Cristo para referirse a sí mismo es enviado. Juan habla insistentemente de esta respuesta que da Cristo: «Yo soy el enviado del Padre». La expresión entre los hombres del misterio del Padre, la presencia entre los hombres del misterio que hace todas las cosas al que todos los hombres están sometidos. En sus conversaciones más dramáticas, Jesús utilizó a menudo esta definición de sí mismo como contenido de su respuesta: «Mi Padre sigue actuando y yo también actúo». El Hijo no puede hacer nada por su cuenta, sino lo que viere hacer al Padre. Lo que hace éste, eso mismo hace también el Hijo. Yo no puedo hacer nada por mí mismo. Las obras que el Padre me ha concedido llevar a cabo, esas obras que hago, dan testimonio de mí, que el Padre me ha enviado. Y de nuevo, en los capítulos 6, 7 y 8. He bajado del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me ha enviado. Esta es la voluntad del que me ha enviado, que no pierda nada de lo que me dio. Nadie puede venir a mí si no lo atrae el Padre que me ha enviado. Mi doctrina no es mía, sino del que me ha enviado. Yo no vengo por mi cuenta, sino que el verdadero es el que me envía. A ese vosotros no lo conocéis. Porque no estoy yo solo, sino yo y el que me ha enviado, el Padre. El que me ha enviado es veraz, y yo comunico al mundo lo que he aprendido de él. No hago nada por mi cuenta, sino que hablo como el Padre me ha enseñado. El que me envió está conmigo, no me ha dejado solo. La misma conciencia de ser el enviado del Padre se expresa, como apuntábamos, en los capítulos que van del 13 al 16. Jesús, sabiendo que el Padre había puesto todo en sus manos, que venía de Dios y a Dios volvía, es el comienzo del capítulo 13 del Evangelio de Juan, que abre el relato de su pasión. Si me conocierais a mí, conoceríais también a mi Padre. Quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. Yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí. Es necesario que el mundo comprenda que yo amo al Padre, y que como el Padre me ha ordenado, así actúo. Porque todo lo que he oído a mi Padre, os lo he dado a conocer. Han visto mis obras y me han odiado a mí y a mi Padre. Todo lo que tiene el Padre es mío. Salí del Padre y he venido al mundo. Vosotros os dispersaréis cada cual por su lado, y a mí me dejaréis solo. Pero no estoy solo, porque está conmigo el Padre. Padre, ha llegado la hora, glorifica a tu Hijo, para que tu Hijo te glorifique. Tú le has dado poder sobre toda carne. He manifestado tu nombre a los hombres que me diste de en medio del mundo. Todo lo mío es tuyo, y lo tuyo mío. Como tú me enviaste al mundo, así los envío también yo al mundo. Padre justo, si el mundo no te ha conocido, yo te he conocido, y estos han conocido que tú me enviaste. Les he dado a conocer y les daré a conocer tu nombre, para que el amor que me tenías esté en ellos, y yo en ellos. Descubrir en el Evangelio de Juan todas las expresiones en las que Jesús traduce su conciencia de ser el enviado del Padre produce una conmoción profunda frente al misterio, porque en la persona de Cristo el misterio se revela como el sentido que tiene la historia humana y toda la realidad. Veamos ahora cómo en esa historia que incluye el nombre del mes y el número del año en que hemos nacido, en la historia de los hombres y del mundo, esta elección de Jesús, que constituye su misión, se traduce en elenco, en el sentido griego de esta palabra, dar prueba de sí, llegando hasta nosotros. La elección de María. La Virgen María, aquella joven de 15 a 17 años, fue elegida para ser y para crear la primera morada, el primer templo de Dios en el mundo, del Dios vivo y verdadero. María fue elegida para ser la primera casa de Dios en el mundo, el primer contexto, el primer ámbito, el primer lugar en el que todo era de Dios, del Dios que venía a vivir entre nosotros. Todo lo que ella es, todo, es para Dios, es su morada. No hay falsedad alguna en ella, gratia plena. Por eso es bellísima, virgo pulquérrima, ya que la belleza es el esplendor de la verdad. Y la casa de Nazaret es lo que mayor impacto produce al peregrinar a Palestina. ¿Qué impresión se tiene cuando desde poco por encima se lee en una piedra que hay debajo? Verbum caro hic factum est. El verbo se hizo carne aquí. Aquí es el primer desarrollo de esa casa que sería el seno de María, que es María misma. Es el primer desarrollo de aquella personalidad totalmente penetrada por Dios, que existía totalmente para Cristo, hecha, existente, viva, viviente, creativa, llena de gracia, para que Cristo fuera reconocido. Aquella casa fue el primer desarrollo de esa primera morada humana del misterio, que es la Virgen María. El cuerpo de Cristo que se acrecienta en el tiempo y en el espacio, la Iglesia. La realidad de la casa de Nazaret consistió en un lugar hecho de espacio y tiempo en el que todo era para Cristo. Esta realidad, esta morada humana del misterio, se ha ido extendiendo por todo el mundo. Nosotros podemos afirmarlo. San Pablo solamente podía decir, se extiende, está extendiéndose. Nosotros, en cambio, decimos que se ha extendido a todo el mundo. ¿Quién es el mediador de esta difusión? ¿Quién es el que hace que todo lo que hay en su ámbito sea para Cristo? El hombre llamado, el hombre elegido, el que responde, el hombre enviado a cumplir la misión que le ha confiado Cristo. Como el Padre me ha enviado, así también os envío yo a vosotros. Este es el hombre que renueva el mundo, el protagonista visible de su redención. La realidad de la casa de Nazaret se ha extendido a todo el mundo mediante la elección de hombres a los que se ha constituido juntos en una forma, una realidad única. La Iglesia, cuerpo de Cristo que se propaga en el tiempo y en el espacio, presencia de aquel que nació de la Virgen María. En su continuo nacer dentro del mundo, acontecimiento de Cristo presente para el mundo en todos los momentos de la historia, años, meses, días, horas y minutos. Es la Iglesia como cuerpo misterioso de Cristo resucitado que se extiende por el mundo gracias a la acción de su Espíritu. En efecto, ¿cuál es la fuerza que permite el desarrollo continuo de ese organismo, que esa morada formada por la realidad viva de los que son llamados permanezca, se renueve y se multiplique? Es decir, ¿cuál es la fuerza que permite que la Iglesia se extienda? Lo que permite ese desarrollo continuo es el mismo hecho, el huésped de aquella casa que fue el seno de la Virgen María. Este huésped, Rey del Universo, Cunctorum Dominator Alme, murió en la cruz y resucitó para que todos comprendiéramos que Él es el Rey del Universo. Después de algunas semanas subió al cielo, esto es, bajó a la profundidad de donde nacen las cosas, donde todo es engendrado, desde donde todo, instante tras instante, es creado, y desde ahí, Él envía constantemente al mundo su Espíritu, que es el Espíritu Creador. Veni Creator Spiritus. La finalidad y el sentido de la creación de su Espíritu, que penetra como un viento en la realidad mundana, el tiempo y el espacio, transformándola continuamente, es la propagación de su Iglesia. Esta historia lleva consigo el sentido del mundo, el sentido de toda la historia del mundo. Cristo se da a conocer, se vuelve accesible, y para ello nos da su Espíritu en la Iglesia por medio de la Sagrada Escritura, los sacramentos y la sucesión apostólica. Pero sobre todo, su Espíritu nos invade y repercute en nosotros mediante la vida entera de la Iglesia. La Iglesia es el universo alcanzado, recreado y poseído por Cristo a través de su Espíritu. Es decir, la Iglesia es la humanidad que la presencia de Cristo ha vuelto verdadera, que ha unificado mediante esa energía recreadora, que es el misterio del Espíritu en Pentecostés. Cristo quedaría irremediablemente lejos de nosotros y sería, por tanto, víctima de nuestra interpretación si no estuviera presente en la Iglesia viviente. Si no se ofreciera a nosotros en el misterio de su cuerpo, que es la Iglesia, Cristo como método y como contenido se vería en último análisis reducido al subjetivismo. Porque la Iglesia es el método con el que Cristo se comunica en el espacio y el tiempo, igual que Cristo es el método de comunicarse a los hombres que Dios ha elegido para su salvación. Por medio de la humanidad de la Iglesia, lo divino nos alcanza como comunicación de la verdad, escritura, tradición, magisterio, lo que se traduce en ayuda para que el hombre alcance una claridad y seguridad objetivas a la hora de percibir los significados últimos de su existencia, y también como comunicación de la misma realidad divina, la gracia, mediante los sacramentos. Dios se familiariza con los hombres de todos los tiempos a través de la Iglesia. La familiaridad en la relación cotidiana de Dios con nosotros se manifiesta además, y de modo particularmente persuasivo, en acontecimientos y personas que nos remiten directamente a Él. Estoy hablando del milagro y de la santidad. El milagro es el suceso de algo que nos obliga a pensar en Dios. Dicho suceso puede tener un valor personal y privado, o más público y grandioso. Es verdad que la relación de Dios con nosotros es toda ella excepcional. En efecto, puesto que Él es el Creador, lo es de cada instante, me construye en cada instante, estoy hecho de Él cada instante. Pero el método que tiene Dios en su relación con nosotros tiende a hacer que aparezca el estar hechos de Él, creados por Él, de modo familiar, igual que las madres tienden a realizar tantas veces al día y cada día gestos de amor hacia sus hijos, una mirada, una caricia, un beso, un saludo afectuoso. El milagro es un acontecimiento, el que suceda algo que yo no preveía y que no logro explicarme, algo que me obliga a pensar en Dios. No necesariamente obliga también a los demás. De hecho, la Iglesia distingue el milagro que tiene un valor privado, cuya finalidad es llamar la atención de la persona a la que le sucede o a alguien cercano a ella. Le ocurre a un amigo tuyo y a ti también te llega inexorablemente el pensar en Dios. Y el milagro que es posible documentar, en cambio, de forma tan enorme que puede decirse a los hombres de todos los tiempos. Queríamos hablar del milagro, como hemos dicho, y de la santidad. En la realidad de la Iglesia de cada época aparecen figuras visibles que tienen una estatura humana digna de los deseos más auténticos del corazón del hombre, los santos. En ellos se realiza una humanidad excepcional, impensable, inimaginablemente pura, coherente, fuerte, aunque permanezca con la misma fragilidad en la que se mueve la humanidad de todos nosotros. Efectivamente, la humanidad de los santos es igual que la mía, pero en ella florece algo más grande, algo que mi corazón y el de cualquier hombre exige, y sin embargo, nos parece imposible que se realice. Aunque es imposible para los hombres, pero Dios lo puede todo. Jesucristo no es una presencia aislada en la lejanía de la historia, de tal modo que puede aparecer como fruto de la imaginación. Él fue una presencia 10 años después de su muerte, lo siguió siendo 1000 años después de su muerte, y lo es 2000 años después, hasta llegar a hoy mismo, por medio de esta humanidad distinta de los santos, que constituyen una presencia humana impensable. Hombres llamados. El florecimiento de semejante humanidad excepcional se inscribe en la misma dinámica que genera esa compañía nueva que es la Iglesia. Cristo llama a algunos para que todos caigan en la cuenta de su advenimiento. Pero, ¿No es esto una injusticia? ¿Por qué solamente aquellos a los que Él llama y no todos? Cristo llama a todos, como dice San Pablo, pero con un método que va implicando con Él a una persona tras otra. Llamó a algunos para que lo comunicaran a otros, y estos a otros más, creando así un flujo humano que ha llegado hasta ahora, hasta mí, para alcanzar a otros a través de mí. Dios resucitó a Jesús al tercer día y le concedió la gracia de manifestarse, no a todo el pueblo, sino a los testigos designados por Dios, a nosotros que hemos comido y bebido con Él después de su resurrección de entre los muertos. Nos encargó predicar al pueblo, dando solemne testimonio de que Dios lo ha constituido juez de vivos y muertos. Así pues, en el pasaje de los Hechos, el término que está por encima de todos, el más profundo, en el que se apoyan la fe, el encuentro y toda la arquitectura de la memoria, es designados, elegidos por el Padre. Este término indica el fundamento de todo, el origen de la flor que brotó en el seno de María. Desde allí partió la primavera del mundo, el año nuevo de la historia, el año de la alegría y del descanso, de la dicha y de la plenitud, como era el año séptimo para los judíos, un año de alegría y de descanso, de suspensión del trabajo, de paz entre todos. A nosotros, al haber sido llamados, se nos ha hecho formar parte de ese vástago que empezó en el seno de María. Así habló Jesús, y levantando los ojos al cielo, dijo: «Padre, ha llegado la hora. Glorifica a tu Hijo, para que tu Hijo te glorifique a ti, y por el poder que tú le has dado sobre toda carne, dé la vida eterna a todos los que le has dado. Ha llegado la hora, este tiempo es definitivo. La hora en que vivimos es parte de la hora que ha llegado. El día que el hombre vivirá mañana, pasado mañana, dentro de un año, dentro de 1000 años, dentro de 10.000 años, forma parte de la hora que ha llegado. El significado del tiempo reside en glorificar al Hijo, para que este hombre, el Hijo encarnado, glorifique al Padre, revele el misterio del Padre y haga que la conciencia de la humanidad penetre cada vez más en el misterio que hace todas las cosas. Por eso, este hombre, nacido de mujer, muerto y resucitado, ha recibido poder sobre toda carne sin excepción, para que todos puedan tener la vida eterna. Este todos no se perfila, sin embargo, como un conjunto caótico, sino como una fila de hombres que se acrecienta continuamente con el tiempo. Cristo aclaró el dinamismo de este método que Él quiso al decir: «Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamo siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor. A vosotros os llamo amigos, porque todo lo que he oído a mi Padre os lo he dado a conocer. No sois vosotros los que me habéis elegido, soy yo quien os he elegido y os he destinado para que vayáis y deis fruto, y vuestro fruto permanezca. El fruto es Él mismo, que el mundo le conozca y le siga». Jesús habló a algunos, a una decena de personas. Todo su señorío, en Él residía el designio del universo, y de allí a poco iba a ser consagrado Señor a partir de su muerte y resurrección, se concentra en algunos a los que llama amigos. Lo que Él ama coincide con el corazón de ellos, lo que Él crea coincide con las obras de ellos. En esta frase de Jesús percibimos el eco del tercer capítulo del Evangelio de San Marcos. Jesús subió al monte, llamó a los que quiso y se fueron con Él. E instituyó 12 para que estuvieran con Él y para enviarlos a predicar, y que tuvieran autoridad para expulsar a los demonios. Simón, a quien puso el nombre de Pedro, Santiago el de Zebedeo y Juan, el hermano de Santiago, a quienes puso el nombre de Boanerges, es decir, los hijos del trueno, Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Santiago el de Alfeo, Tadeo, Simón el de Caná y Judas Iscariote, el que lo entregó. A partir de aquí, uno a uno, vienen también todos nuestros nombres. Los apóstoles y sus sucesores entran con Cristo en el flujo de su espíritu y participan de la misma misión de Jesús. Introducir a la humanidad en una relación definitiva con el misterio de Dios es su función fundamental. Es la tarea para la que fueron elegidos. Y junto con los obispos y sacerdotes, todos los cristianos están llamados a formar parte de esta elección y a asumir la responsabilidad de cumplir esta función. Llamó a los que quiso, toda carne que el Padre confía a sus manos, que Él quiso. Este es el fundamento ontológico, el factor constituyente de la tarea en el mundo, que significa la vocación cristiana. Por encima de todo y ante todo está la elección que Cristo hace de nosotros. Designación, elección. Para la presunción del hombre y para la ideología corriente, no hay nada más irracional y antidemocrático que esta palabra, elección, ser elegidos. Pero sin esta palabra no habría nada. No había nada más que la nada, todo era nada, pero más concretamente tú y yo éramos nada. La palabra elección marca el límite, el umbral entre la nada y el ser. El ser brota de la nada por designio, por elección. No existe otra condición que pueda proponerse, no se puede pensar una premisa distinta de esta. La designación y la elección son pura libertad del misterio de Dios en acto, la libertad absoluta del misterio expresándose. El misterio de Dios, que expresa su libertad al elegir, al designar o al optar, vibra, puede y debe vibrar con temor y temblor, con humildad absoluta dentro de las preferencias humanas, porque la preferencia humana es una sombra de la elección que ejerce la libertad de Dios. Pero la elección que lleva a cabo la libertad de Dios, que escoge a uno oculto como una pequeña flor invisible en el seno de María, es para todo el mundo. Por eso existe en el hombre el reflejo humilde, lleno de temor y temblor, de la preferencia. Únicamente por amor al mundo, por el beneficio que aporta al mundo, por pasión hacia el mundo. Y es admirable esta paradoja suprema de una preferencia que se escoge y elige para abrazar al mundo, para arrastrar consigo a todo el mundo. La elección y la designación coinciden, pues, a través de la preferencia, con un amor que se fija en cada realidad viviente, en cada hombre que vive, en toda carne. Le dio poder sobre toda carne. Al hombre que elige y designa, Cristo le hace partícipe de su poder sobre toda carne.